Antes de que oremos, voy a leer en el Salmo 39 y después el principio del Salmo 40. Salmo 39, a partir del verso 1. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Guardé completo silencio. Me callé a un respeto, a un respecto de lo bueno. Pero se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió un fuego. Y así solté mi lengua. Hazme saber, Señor, mi fin y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Me concediste una vida muy corta ante ti. Mis años de vida no son nada. Ciertamente, es apenas un soplo todo ser humano que vive. Ciertamente, como una sombra es el hombre. En verdad, en vano se afana. Amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todos mis pecados. No me conviertas en la burla del insensato. Enmudecí, no abrí mi boca, porque eres tú el que ha hecho esto. Quita de sobre mí tu plaga. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente es apenas un soplo todo ser humano. Oye mi oración, Señor, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti, y advenedizo como todos mis antepasados. Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. Pacientemente esperé al Señor, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre una peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca un cántico nuevo, una alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán, y confiarán en el Señor. Dichoso aquel que pone su confianza en el Señor y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, Señor Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti, aunque yo lo anunciara y hablara de ellos, no podrían ser enumerados. Hasta aquí la palabra de Dios. Vamos a levantarnos y orar juntos. Padre Celestial, venimos a ti en esta hora de la tarde y te pedimos por la guianza de tu Espíritu Santo. Tú ya has hablado con nosotros a través de tu palabra y lo seguirás haciendo. Juntos te pedimos, levanta tu rostro sobre nosotros y danos tu paz y quita todo lo que te estorbe, oh Señor. Siéntete bien en nuestro medio y perdona toda culpa y pecado y limpia y santifícanos en tu presencia y que tu palabra venga con poder. Abre el entendimiento para ella y que sea agradable para ti hablar hoy con nosotros. Aquí estamos para escucharte a ti solamente y verte. Corónanos con gracia y misericordia. A ti te damos las gracias y la adoración por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos sentamos. Vamos ahora a leer en el Evangelio de Mateo, Mateo 24, verso 14. Mateo 24, verso 14. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Si nosotros la formulación la observamos exactamente, entonces dice, y este Evangelio del Reino. Aquí no encontramos como generalmente en las cartas de Pablo la expresión el Evangelio de Jesucristo, sino que vemos el nombramiento y este Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino de Dios debe ser predicado en toda la tierra, a todos los pueblos, como testimonio. Y entonces vendrá el fin. Si nosotros este término lo observamos un poco más de cerca, nos daremos cuenta de que en este anuncio del Evangelio del Reino de Dios no se trata solamente de redención y perdón y sanación, sino que en este anuncio del Evangelio del Reino de Dios, fundamentalmente todo debe estar contenido lo que Dios hace ahora en su reino. No puede quedar nada afuera o a un lado de lo que Dios hace en este tiempo en su reino. Ustedes saben, uno puede predicar mucho de Jesucristo o sobre Jesucristo y en lo que Dios hace en su reino, pasarlo por alto. Y eso sucede en todas las naciones, eso sucede sobre toda la tierra, que es predicado de Jesucristo, pero al mismo tiempo se pasa por un lado de las cosas que Dios, según sus promesas y la palabra profética, hace en este tiempo en su reino. Aquí dice claramente, y será predicado este evangelio, no alguno, sino este evangelio del reino, el evangelio del reino de Dios. Es predicado a todas las naciones, sobre toda la tierra, como testimonio. Y entonces vendrá el fin. Ustedes saben, muchos evangelistas tomaron este verso para sí y van y predican predican sus evangelios, los cuales no contiene las cosas que suceden en el reino de Dios en este tiempo, sino que es un evangelio de hombre, cuadrado de acuerdo al hombre o a sí mismo, y no contiene aquello lo que Dios determinó para su reino y prometió en este tiempo, hacer en este tiempo. El evangelio del reino de Dios debe contener todo lo que pertenece a ello y debe ser anunciado a todos los pueblos, todas las naciones e idiomas como testimonio. Nosotros, con este pensamiento, podemos ir directamente a Mateo capítulo 13. Y aquí el Señor da muchas parábolas sobre el reino de Dios. Dice aquí a partir del verso 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. El reino, o además el reino de los cielos, es semejante a un tesoro escondido en un campo. Ahora el verso 45. También el reino de los cielos es semejante a un comerciante. Verso 47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red. Ustedes saben, nuestro Señor entra en detalles y describe esas parábolas un poco más de cerca. Son todas parábolas las cuales deben describir en símbolos el reino de Dios y mostrarnos de lo que se trata con ello, o lo que se quiere decir con ello. Y después entonces en el verso 51 él pregunta, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante al dueño de una casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Y justo después de esas parábolas, las cuales hablan del reino de los cielos y que lo describen en detalle, él después le pregunta a sus discípulos, ¿habéis entendido todas estas cosas? Y ellos respondieron, sí. Y a nosotros él nos pregunta hoy, él te pregunta a ti y me pregunta a mí, ¿han ustedes, hemos nosotros, las parábolas y la palabra profética, la comisión divina, el envío divino de su profeta en este tiempo, que fue enviado con la revelación de la palabra profética, lo hemos todo entendido? ¿Ha Dios podido abrirnos los ojos para aquello lo que Él hace en su reino? Sobre el reino de Dios puede predicar cualquiera. Y también cualquiera puede predicar una forma de evangelio, pero ¿dónde está el anuncio del evangelio del reino de Dios, lo cual contiene todo lo que Dios hace en su reino e informa sobre ello y permite que se tome parte de ello? Nosotros vamos a verlo pronto en Mateo capítulo 3, que todos los hombres que aparecieron en el Nuevo Testamento, ellos en su tiempo tuvieron una comisión en el plan de salvación o en la historia de la salvación, la cual se había diferenciado de lo que había hasta ese momento. Mateo capítulo 3. A partir del verso 1, en aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y decía, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien el profeta Isaías dijo, voz de uno que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Aquí este escritor habla de que este hombre no solamente predicó, sino que su predicación tuvo un significado en la historia de salvación, y de que él, en la palabra de Dios, ya existió una palabra profética o varias en relación a él, y es dicho claramente que este hombre es aquel de quien el profeta Isaías dijo. Todos los que en aquel entonces tomaron parte en el reino de Dios y en lo que Dios hizo, ellos escucharon ese mensaje, lo creyeron, lo recibieron, se dejaron bautizar y con ello tuvieron su entrada en el reino de Dios y al mismo tiempo a todo lo que Dios hizo en aquel entonces. Nosotros sabemos que Juan guió a la gente a Jesús y los preparó para él, no para sí mismo y no para formar una nueva confesión, sino que fue un trabajo de preparación y mensaje entre el pueblo de Dios, en el reino de Dios, para que el Señor pudiera tener su camino y pudiera revelar su gloria. Así es dicho aquí: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Aquí fue el principio del reino de Dios, el principio del cumplimiento de la historia de salvación. Juan no pudo predicar lo que quisiera o lo que le hubiese agradado, sino que él tuvo que predicar dentro del marco de lo que Dios había fijado y predicar aquello lo que había sido determinado para aquel tiempo, para que aquello lo que Dios deseaba hacer en su reino realmente pudiera suceder. En Mateo capítulo 4, a partir del verso 12, leemos: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, pero no se quedó en Nazaret, sino que estableció su residencia en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo que habitaba en tinieblas vio gran luz, y a los que habitaban en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Nosotros vemos aquí que el Señor Jesús, incluso el cambio de su lugar de residencia, lo hizo solo para que la profecía bíblica se cumpliera, pues así realmente está escrito. Dice: para que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías. Si nosotros hablamos sobre el cumplimiento de la profecía bíblica, entonces debemos de tomar en cuenta todos los que tuvieron parte de ello. Juan no apareció solamente porque él o alguien lo quisiera. Él apareció porque el profeta Isaías, por el Espíritu de Dios, anunció en el capítulo 40, verso 3, que sucedería. Y sucedió para que la Escritura se cumpliera. El Señor Jesús también apareció y Él incluso se mudó para que la palabra del profeta Isaías pudiera cumplirse o se cumpliera. Y si nosotros seguimos leyendo aquí, en el mismo capítulo, a partir del verso 22, dice, o 23, Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Se difundió su fama por toda Siria y le llevaban a todos los que tenían dolencias, a los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, a los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. A ese anuncio del reino de Dios, el cual contiene todo, pertenece también esta parte, que los poseídos sean liberados, los afligidos, los endemoniados, los lunáticos, paralíticos, ahí donde en el reino de Dios un camino es preparado al Señor, ahí debe de ser revelado su poder. No en otros campos, pero en su reino. En inglés se dice siempre reino del rey en vez de reino. Y nosotros sabemos que nuestro Señor es el rey en su reino. Todo está sometido a Él. Y así lo cantaron también nuestros amados cantantes. Es un rey en ese reino. E incluso en su crucifixión o cuando fue interrogado, a él se le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Y él dijo, sí, yo soy. Él es el rey de reyes. Él tiene un reino sobre la tierra y en ese reino sucede su voluntad. Aquí su palabra es puesta en hechos. Profecía bíblica encuentra su cumplimiento en el reino de Dios. Y del Señor Jesús, dice, Él comenzó a predicar el Evangelio del Reino de Dios. Todo lo que para aquel entonces en el Reino de Dios estaba contenido o determinado, eso Él en su predicación lo trajo al pueblo de Dios. Y después dice aquí, en otra parte, en Mateo capítulo 8, ahí dice, a partir del verso 16, Mateo capítulo 8, a partir del verso 16, al llegar la noche, le llevaron muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Incluso el culto de sanación era cumplimiento de la profecía bíblica. Jesucristo, el Mesías prometido, todas las promesas, las cuales hablaban de Él, Él las puso en hechos. Y así en el reino de Dios no solamente hizo el anuncio, sino que también dio la revelación de la voluntad de Dios. Y así mismo es y tiene que ser en nuestro tiempo. Hermanos y hermanas, amigos, el ministerio del hermano Branham no debe ser ordenado de otra forma al ministerio de Juan el Bautista o de algún otro que Dios haya enviado, para que se cumpla lo que está escrito, no para que nosotros tengamos nuestra propia voluntad, sino para que la voluntad de Dios pueda suceder, así como en el cielo, también sobre la tierra. y nosotros conocemos las promesas que Dios en su palabra ha dado para este tiempo. Y si nosotros podemos ser recordados de eso, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, en el verso 21, en relación a Jesús, nuestro Señor, se dice: ciertamente es necesario que el cielo reciba a Jesús hasta el momento en que todas las cosas sean restauradas, lo cual Dios ya ha anunciado desde los tiempos antiguos por medio de sus santos profetas. Jesucristo espera en la eternidad hasta que todo sea restaurado, hasta que todo en el reino de Dios sea ordenado así, como ha sido anunciado desde tiempos antiguos por la boca de los profetas. Los profetas anunciaron y anticipado la historia de salvación, y nosotros podemos en nuestro tiempo vivir la historia de salvación. Podemos ser una parte de lo que Dios ha planeado para su reino. Y como yo he dicho frecuentemente, nosotros no somos miradores, sino que tomamos parte de lo que Dios hace en este tiempo. El Evangelio del Reino de Dios, el Evangelio completo, el cual contiene toda promesa y fundamentalmente todo lo que Dios ha prometido en su palabra para este tiempo. Un evangelio que no toma en cuenta la parte profética no es ningún evangelio del reino de Dios. Puede ser algún evangelio de alguna confesión religiosa o de algún evangelista, pero para nosotros en este tiempo se trata de este evangelio del reino de Dios, no de un evangelio de una iglesia o de algún evangelista, sino del Evangelio del Reino de Dios, el cual contiene la parte profética, la parte para la salvación, la parte de enseñanza y la parte evangelística. Yo puedo decirles tranquilamente, uno incluso puede darse cuenta que gente, por un lado, en parte pueden ver un campo o el otro campo de la parte profética, digamos, por ejemplo, con Israel, y también lo pueden ordenar en parte. Pero tengamos la valentía con tranquilidad y expresémoslo abiertamente. No es suficiente que un gran evangelista, por ejemplo, con Israel o con lo que sucede allá, haga una gran cosa, sino que se trata de la gran cosa que Dios hace en este tiempo, no de una cosa grande que un hombre haga, sino de la cosa grande de Dios mismo. Y esa cosa no ha sido transportado a un evangelista y a sus interpretaciones, sino que cuando Dios hace algo, Él revela sus misterios a sus siervos, los profetas. Y eso simplemente tiene que ser entendido y debe ser enfatizado con toda seriedad que en una edad profética, un anuncio puramente evangelístico o de enseñanza no contiene todo en sí, pues la parte profética pertenece a ello. Y ustedes verán, en el día determinado, cuando el Señor regrese, faltarán algunos. Y ellos quieran en este punto o en el otro punto haberlo visto correctamente, pero eso no será suficiente para tomar parte de aquello lo que Dios hace en este tiempo. El ministerio del hermano Branham sucedió para que la palabra se cumpliera, que Dios a través de sus profetas habló. Entonces fue un ministerio con significado en la historia de salvación. Y es como lo mismo que si nosotros en este tiempo pasáramos por un lado de Juan el Bautista hubiésemos realizado nuestro propio programa. Cada persona que pasa por un lado de lo que Dios hace, edifica entonces su propia iglesia, su propia confesión y edifica su propio imperio. Pero cada persona que es enviada por Dios, Él, como cumplimiento de la Escritura, tendrá que anunciar la parte profética de la historia de salvación para que en el reino de Dios pueda suceder lo que Dios ha prometido. Si el Señor dice en su palabra, piensen en la ley de Moisés que le di en Horeb, y después dice, vean, yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día grande y terrible del Señor. Y nosotros ya frecuentemente hemos tomado esa escritura bíblica del último verso de Malaquías, en el último capítulo, después del ministerio de Juan el Bautista. El mundo no ardió en llamas. Han pasado casi 2000 años. Pero ahora, después de este ministerio culminante, el mundo arderá en llamas. Y en 2 de Pedro, capítulo 3, a partir del verso 10, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche y arderá como un horno. Pero antes de que ese día grande y terrible del Señor y las tribulaciones y juicios vengan, Dios, según su palabra, para que la Escritura sea cumplida, Él envió a su siervo y profeta. Y si esto le agrada a la gente o no, yo no quiero pasarlo por alto, pues pertenece al Evangelio del Reino de Dios, que todas las cosas sean mencionadas, las cuales deben suceder en el Reino de Dios. Y en especial, si vemos cómo el tiempo está tan avanzado, ¿quién quiere quedarse? ¿Quién desea pedir por más tiempo de reflexión para tomar la decisión? ¿No nos urge el tiempo cada vez más para una decisión divina en nuestras vidas? ¿No nos damos cuenta de cómo las cosas se están cumpliendo una detrás de la otra? Nosotros, como hijos de Dios, en esta última generación, tenemos el privilegio y podemos tomar nuestras decisiones. Tu decisión y mi decisión ya ha sido tomada. Dios se decidió por ti y por mí, para que tú y yo nos podamos decidir por Él. Por su todo saber, Él en anticipado ya nos pudo determinar que nosotros miraremos su gloria. Y si nosotros observamos todas estas cosas, Juan en su tiempo, Jesús en el suyo, después la Iglesia del Nuevo Testamento en su tiempo, y nosotros, en esta última parte de la última edad de la iglesia de la Odisea, tenemos el gran privilegio de ir a la parte profética de la historia de salvación y con ojos abiertos, todo aquello lo que Dios ha determinado para su reino, que lo podamos ver, escuchar y vivir. Nosotros no somos personas las cuales solo quieren mirar desde afuera, sino que queremos entrar en el reino de Dios. Y en Lucas 16:16 está escrito que la ley y los profetas fueron hasta Juan, pero a partir de ahí el reino de los cielos o el reino de Dios es predicado y todos se esfuerzan por entrar en él. No es solamente un deslizarse hacia adentro, sino que es el entrar con esfuerzo en el reino de Dios, en las cosas que Dios hace en su reino. Ese anuncio sencillo del Evangelio deja muchas cosas a un lado, pero si queremos tener todo, entonces debemos esforzarnos para entrar. Y seamos sinceros, Si llevamos nuestras manos a nuestros corazones, sin querer juzgar a nadie, pero ¿cuántos de los grandes evangelistas predican simplemente un evangelio que le agrade a todas las personas? Se deja la enseñanza sobre la deidad, la enseñanza sobre el bautismo, todo lo deja a un lado, y en especial la palabra profética, y anuncia un evangelio bajo el cual la gente son embriagadas y por algunas horas tienen un sentimiento de salvación. Pero la pregunta es, ¿serán salvos realmente? ¿Pudo el evangelio traerles a ellos lo que necesitan en este tiempo para poder permanecer cuando el Señor regrese? Nosotros vemos, por otro lado, cómo todo en el campo religioso es embriagado, y vemos frecuentemente, uno no quiere ni expresarlo, pero cómo los esfuerzos se hacen para que la iglesia romana sea nuevamente llevada en memoria a todos los moradores de la tierra. Por todos lados se hacen los grandes esfuerzos para llegar al mundo público y poder dirigir para sí la atención de la mayoría de la gente. Y justo en el tiempo en el cual el anticristo se levante así, Jesucristo nuestro Señor envió un mensaje para todos los que están en el reino de Dios, no para aquellos los que lo pasan por alto, sino aquellos los que escuchan lo que el Espíritu dice a las iglesias, y nuestro Señor ya lo expresó: el que tiene oídos para escuchar, escucha. En un culto, fue el último en Malawi, a los hermanos y amigos le dije: en esta noche tengo yo que decirles la verdad de parte de Dios, y yo no dejé nada a un lado, si fue la deidad o el bautizo o el papa o diablo, no juega ningún papel. Yo prediqué sobre todo, y después pensé: ahora no sé qué va a suceder. Pero justamente después de ese culto, justo después de ese culto, la mayoría de las personas vinieron a mí y dijeron: hermano Frank, te damos las gracias de todo corazón. Esa es la verdad. Y solamente la verdad puede liberar. Y eso lo necesitamos en este tiempo. No una forma de política que uno pueda utilizar aquí, sino que simplemente debe de ser anunciadas las verdades bíblicas. Sí, el evangelio del reino de Dios, no de una confesión religiosa, sino el reino de Dios, aquello lo que Dios ha prometido en su reino y lo que Él se ha propuesto hacer. Y como ya hemos mencionado, Él no hace nada sin revelar sus misterios a sus siervos, los profetas. Y nosotros no podemos pasarlo por alto, pues deseamos estar en el reino de Dios. Deseamos tomar parte de lo que hace Dios. Y amados, si incluso el cambio de residencia de nuestro Señor fue un cumplimiento profético de la Escritura, entonces debe ser claro para nosotros cuán exacto las cosas en el reino de Dios, en la Santa Escritura, han sido dichas en anticipado. Si a nosotros se nos dice que Él cambió su residencia a Capernaum para que la Escritura sea cumplida, la tierra de Neftalí y Zabulón, que estaban en tinieblas, vieron una gran luz. Si ya una cosa, la cual nosotros aquí la observáramos terrenalmente, pero para el Señor y en el reino de Dios no hay cosas terrenales y no hay ninguna casualidad y no hay ningún juzgar terrenalmente. En el reino de Dios todo es guiado y hecho por Dios y sucede en su correcto tiempo. Y nosotros deseamos, en la cosa que Dios hace, tomar parte directa. Yo, por mi parte, deseo esto aquí ante ustedes y ante Dios expresarlo de todo corazón. Yo no quiero solamente haber predicado un evangelio, sino que quiero predicar el evangelio del reino de Dios, el evangelio de Jesucristo, el cual contiene todo el completo plan de nuestro Dios, con todas sus promesas y con todo lo que nos ha sido afirmado por Dios. El término evangelio completo es conocido, y si uno deja alguna cosa a un lado, entonces ya no es más completo. Pero si todo lo que Dios ha prometido está contenido o es contenido en la predicación, entonces tenemos un evangelio completo, una sana salvación completa, y entonces somos llevados a completo entendimiento de lo que Dios hace en este tiempo en el reino de Dios. Uno solamente es Rey, y ese es nuestro Señor y Maestro. Él derramó su sangre en la cruz en Gólgata por los suyos. Y Pedro le escribió a los creyentes en todo tiempo: vosotros sois el linaje escogido, el pueblo de reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Dios nos hizo reyes y sacerdotes, y nosotros debemos gobernar con Él. Y el día y la hora vendrá en el cual Él, su reinado, comenzará. Ya no falta mucho más. Las cosas están sucediendo una tras otra, una noticia después de la otra. Y si nosotros observamos la Santa Escritura, entonces con buena conciencia podemos decir: todo esto sucede para que sea cumplido lo que Dios, a través de la boca de sus santos profetas y siervos, lo que Él mismo y lo que Él a través de sus apóstoles habló. Nosotros, los que tenemos ojos abiertos, podemos evaluar todo por su gracia, y nos alegramos de que el Señor nos haya hecho aptos para ver. Y yo espero que nosotros no veamos en una sola dirección, sino que en el reino de Dios nos orientemos completamente, de que nosotros las cosas en su plenitud las veamos, en lo profético, en la doctrina y en lo evangelístico, que nosotros podamos ser empalmados en el programa de Dios. Este evangelio del reino será predicado a todos los pueblos como testimonio, y después vendrá el fin. Quiera Dios abrirnos los ojos y los oídos y los corazones para ello, y por su gracia darnos el correcto entendimiento. Nuestro Dios en este tiempo no nos ha desamparado, sino que Él nos ha regalado luz en el tiempo de la noche, un mensaje profético, el cual en las profundas tinieblas da claridad y luz desde arriba. Y por eso Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 5 les pudo escribir: amados hermanos, ustedes no estéis en tinieblas para que ese día os sorprenda como ladrón en la noche. No, por la gracia de Dios hemos visto la luz de la revelación de Jesucristo, la palabra profética que alumbra en un sitio oscuro, la hemos visto, y nosotros queremos, con la ayuda de Dios, caminar en esa luz. Y ustedes verán que este evangelio, el cual contiene todo lo que debe suceder en el reino de Dios, será predicado como testimonio a todas las naciones. Y este último viaje me mostró que Dios es capaz de abrir puertas, las cuales quizás estaban cerradas, y de repente todo un país escucha, toda una nación escucha la palabra del Señor. Ellos escuchan y ven, y tienen la posibilidad de tomar sus decisiones. No por mí, pero si a Dios le agrada, urgir ahora una vez más públicamente en el mundo. Y si Dios abre las puertas para ello, entonces queremos dejarle obrar y ser solamente observadores y darles a Él la honra cuando todos los pueblos, naciones y lenguas, justo ahora, antes de que la puerta se cierre, que el Evangelio del Reino sea anunciado. Y yo puedo decirles que no solamente las personas que pertenecen a grupos cristianos, sino que yo le he hablado a musulmanes y budistas y hindúes, y sean quienes seas, en esa entrevista por la televisión. Y el hombre que dirigió la entrevista me tomó a un lado y me tomó por mi mano derecha y me dijo, ¿cuándo vas a venir otra vez? Eso es lo que tú dijiste. Me mueve hasta lo profundo. Cuando vuelvas a venir, te daremos mucho más tiempo. Dios abre puertas. Dios abre portales para que todos los pueblos, todos los idiomas y todas las naciones escuchen su palabra. Quizás Él me dejó viajar por todo el mundo para poder conocer un poquito más las otras religiones y saber entonces cómo uno y de qué forma uno se puede acercar a ellos y les pueda traer la palabra. Uno no puede decir, ustedes son falsos y ustedes van todos al infierno. Eso no le ayudaría a nadie. Uno tiene que anunciarles el Evangelio del Reino de Dios y la parte profética, tomarla en cuenta. Y entonces sus ojos son abiertos y un hambre se produce en sus corazones hacia las cosas divinas, las cuales nos han sido prometidas en la Santa Escritura. Para mí se ha hecho grande esta palabra. Y yo dije en mi corazón, pensé, Señor, ¿qué debe ser? ¿De qué se trata? Y de repente dijo, lee en Mateo 24, verso 14. Y cuando yo leí ese verso, el Espíritu de Dios comenzó a obrar y a hablar. Ahora es el tiempo de anunciar el Evangelio del Reino de Dios con todo lo que contiene, públicamente y a todos los pueblos, idiomas y naciones. Y nuestro Dios, el cual tiene todas las llaves en su mano, Él abrirá las puertas, Él va a bendecir por su gracia. Nosotros no estaremos contentos hasta que tomemos parte de todo lo que Dios hace en su reino. Y la última promesa la veamos cumplirse. Quiera ser dicho un día, esto sucede en vuestro medio para que sea cumplido lo que está escrito. Nosotros también en el Nuevo Testamento lo podemos leer. Por todos lados está escrito. No tuvo Cristo que sufrir y después resucitar, etcétera, como está escrito. Se trata de que las cosas en el reino de Dios suceden o sucedan, las cuales han sido escritas aquí. Un evangelio del reino de Dios en el cual Él como Rey tiene el qué decir y en el cual Él se revela y obra y habla y salva y sana, en el cual Él se puede revelar con todo su poder y gloria. En un cántico cantamos, Jesucristo sigue siendo el mismo. ¿Y quién puede entender ese misterio? Todavía hoy Él camina por nuestras calles. ¿Dónde y cómo? Cuando Él levante su reino y pueda edificar a su iglesia, y si Él se puede sentir bien ahí, entonces Él se acercará y se revelará con toda su hermosura y su gloria. Este Evangelio del Reino de Dios, el Evangelio de Jesucristo con todo lo que pertenece a ello, tiene y debe de ser predicado a todas las naciones como testimonio. Y aunque solamente cientos de millones salgan, y aunque de miles solamente algunos pocos sean llamados, entonces esa es una cosa de Dios. Nuestra cosa será el anunciar a todos este Evangelio del Reino de Dios, y el resto es dejado a Dios. Él lo hará justamente. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Un día diremos, esto ha sucedido para que sea cumplido lo que el Señor dijo. Este Evangelio del Reino será predicado a todos los pueblos como testimonio. Debe suceder y va a suceder porque el Señor lo dijo. Primero se cae el cielo antes de que su palabra me defraude, y nosotros nos mantenemos fijos en eso y le damos la honra a nuestro Dios en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a levantarnos para orar. Padre Celestial, de todo corazón te pedimos, en el precioso y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, míranos ahora con tu gracia. Bendice a cada uno, oh Señor, los cuales te piden por ello y que necesitan tu bendición. Tú sabes que necesita salvación, sanación, liberación. Tú nos conoces a todos, oh Dios. Amado Señor, queremos estar en tu reino. Queremos escuchar el Evangelio del Reino. Queremos ver que tú todo lo cumples, lo que debe suceder en tu reino. Queremos poder decir, esto sucede para que se cumpla lo que está escrito. Oh Dios, todo tu plan de salvación ha sido escrito en anticipado para que nosotros podamos saber lo que tú piensas hacer. Te damos las gracias y la adoración por ello. Señor, tú has visto todas las manos y tú conoces todos los corazones y tú sabes lo que necesita cada uno. Oh Dios, dáselos ahora, oh Dios, que sea revelado que estamos en tu presencia, que tú estás aquí para bendecir, para salvar, para sanar. Señor, que la hora llegue en la cual nosotros tu palabra la hablemos según tu voluntad y las cosas que nosotros expresemos aparezcan o sucedan. Señor, entonces podremos decir, esto sucede para que sea cumplido lo que el Señor en Marcos 11 dijo. Oh Dios de los cielos, fiel Salvador, tú mismo dijiste, yo os digo, si decís al monte, levántate y húndete en el mar, y no duden, sino que creen que sucederá, entonces sucederá, o debe suceder. Oh Dios, sucederá. La Escritura se va a cumplir. Todo lo que tu santa boca ha hablado sucederá en tu reino. Aleluya. Alabanza y honra a tu maravilloso y santo nombre. Oh, tu Rey, revélate en tu reino, en tu belleza y poder y gloria Sí, hazlo de una manera como nunca antes, oh Señor. Te alabamos y te damos las gracias y te adoramos para que sea cumplido lo que está escrito. Aleluya. Salvador, te pido también por las millones de personas, por los miles y cientos, los cuales tu palabra en las últimas 3 semanas han escuchado tu palabra. Mi Señor, que no sean escuchadores olvidadizos. Tú conoces a los tuyos, tú sabes dónde viven y cómo se llaman y quiénes son. Llámalos desde los 4 extremos de la tierra, de todos los pueblos, idiomas y naciones, pues así está escrito. Yo vi un número el cual nadie podía contar, de todos los pueblos, idiomas y naciones, limpiados en la sangre del Cordero, con palmas en sus manos, ante el trono, parados ante el trono, oh Señor y Salvador, en esta generación, al final del tiempo de gracia, danos la vista para el completo evangelio, para tu evangelio, para el evangelio del reino de Dios. Adoración y honra sea a ti. Que en tu poder sea predicado a todas las naciones, para que tú puedas llamar a los últimos. A ti, oh Dios, te damos la alabanza y la gloria y la adoración de todo corazón, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén.